Egunon.
Empiezo preguntándole por esa última hora que vamos a ampliar con Aritz Aguirre, el PP de Navarra. Aritz anuncia una reunión mañana con Adanero y Sayas.
Sí, era reunión anunciada en enero, que ya tiene fecha. Es mañana a las 11 en la sede de Pamplona del PP de Navarra, entre la dirección del PP de Navarra y los diputados expulsados de UPN, García Adanero y Sergio Sayas. No se reunirán, por tanto, con Núñez Feijóo, sino con el recientemente elegido como líder del PP de Navarra, Javier García, y la secretaria general, Amaya Salanueva. Fuentes del PP afirman que la reunión es para tratar de integrar a Sayas y Adanero en la estructura del PP y trabajar de forma coordinada. No dicen cómo ni en qué formato, pero añaden que la voluntad de entendimiento entre la plataforma de los dos diputados y el PP es amplia y que el objetivo es aglutinar el voto de centro-derecha y también lograr que personas que no quieran para la comunidad foral un gobierno del partido de Pedro Sánchez con el apoyo de H. Bildu puedan votar a esta plataforma o partido. Ya veremos cómo si llegan a un acuerdo, cómo se presentan.
Señor Esparza, ¿le duele que se vayan al PP?
Bueno, no me sorprende. Esto está hecho desde el mes de febrero, desde que se votó la reforma laboral. Es decir, hace muy poquitos semanas conocimos a través de una, bueno, pues de una charla que dio el señor Montesinos, Pablo Montesinos, que en aquel momento, cuando se votó la reforma laboral, era el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, cómo, bueno, pues se habían dirigido a Sergio Sayas y a Carlos García Adanero en esas fechas para que cambiaran su voto, para que, bueno, traicionaran a su partido. En ese momento el Partido Popular era socio de UPN, pero bueno, pues la deslealtad fue absoluta. Nos la jugaron por detrás y ya empezaron a hablar. Por lo tanto, bueno, quien puso agua en la piscina a Sayas y a Adanero, que son dos profesionales de la política, fue el Partido Popular, no ahora, sino ya hace casi un año. Por lo tanto, sorpresa ninguna. Nos traicionaron, tanto Sergio como Carlos han traicionado a su partido, al partido que les ha dado absolutamente todo, que les ha hecho ser lo que son a día de hoy desde el punto de vista político. Engañaron a todos los españoles, obviamente no son gente de fiar, y el Partido Popular, pues desde luego, traicionó a un socio leal que es UPN.
O sea, que el PP se va a llevar a dos traidores.
Bueno, yo no tengo... Bueno, dos personas que han engañado a todos los españoles, que engañaron a la dirección de su partido, porque es que, primero, aquí no están expulsados, están suspendidos por 2 años y 6 meses. Y no por votar en contra de lo que dijo la dirección de su partido que tenían que votar, sino por engañarnos a todos. Decían que iban a acatar la disciplina de voto, por recordarlo, sabiendo que iban a hacer lo contrario, en una artimaña. O sea, es de las, o sea, las malas artes que se pueden ver en política. Yo creo que es una mala práctica, y que el Partido Popular esté detrás de eso, pues en fin, yo creo que retrata lo que es la política, y en fin, desde luego no me parece que tenga una explicación y que sea un modelo a seguir.
Que el centro derecha acuda atomizado a las elecciones, hasta con 4 opciones, UPN, PPN, Ciudadanos y Vox, ¿es un hándicap de partida?
Que el centro derecha acuda por separado nos va a dar más votos, nos va a dar más apoyos. Yo soy muy poco sospechoso de no querer la unidad del centro derecha. Yo planteé Navarra Suma. Nosotros desde UPN inventamos en Navarra Suma en el año 2019. Y lo hicimos apartando nuestra sigla con una tremenda generosidad, y lo hicimos pues porque entendíamos que de esa forma recogíamos más voto. Ahora tenemos datos que lo que nos dicen es que, yendo por separado, el centro derecha en Navarra va a tener más apoyos. Yo creo que hay una realidad muy clara. Hay mucho votante socialista, miles de votantes socialistas que se sienten engañados, miles de votantes socialistas que no creen en María Chivite, en este socialismo que está blanqueando a Bildu en Navarra todos los días, que se sienten engañados porque se les dijo que no se iba a pactar con Bildu y se ha terminado pactando con Bildu toda la legislatura, desde la propia investidura, y bueno, y que a UPN yo creo que le votan muy cómodos. Por tanto, bueno, esta es la realidad. El centro-derecha en Navarra, yendo por separado en esta ocasión, va a sumar más apoyos, y UPN, bueno, pues yo creo que se convierte en una alternativa real, en un proyecto transversal, en un proyecto moderado, en un proyecto que la prioridad la tiene aquí en Navarra, que toma sus decisiones en Navarra y que va a recibir el apoyo mayoritario del conjunto de la sociedad navarra, del centro-derecha que ya recibía, pero también, bueno, pues de personas que con la gestión de este gobierno, que está siendo un desastre, con las mentiras de este gobierno, que cada día son más claras, y con, bueno, pues con el desengaño también de muchos votantes, pues nos van a apoyar a nosotros y vamos a conseguir un magnífico resultado.
¿Sumarán esos apoyos después de las elecciones? Es decir, ¿se ve usted presidente apoyado por PP, por Sayas, Adanero o por Vox?
No, nosotros nos vemos, yo me veo presidente en solitario, planteando una alternativa que luego sea capaz de llegar a acuerdos con el Partido Socialista, con el PP, como hemos llegado en otras ocasiones, con Geroa Bai, es decir, que desde una mayoría lo suficientemente importante se puede gobernar esta tierra llegando a acuerdos después con otros.
O sea, que no se ve gobernando con Vox.
Con Vox en ningún caso.
¿Y con Adanero y Sayas?
Con el Partido Popular nosotros hemos llegado a acuerdos, lo que pasa que, bueno, pues yo creo que al final la realidad es la que es. El Partido Popular ha demostrado una deslealtad absoluta con UPN, y lo que UPN va a pedir en cualquiera de los escenarios al Partido Popular es lealtad, en primer lugar, y en segundo lugar que priorice Navarra, porque Navarra debe ser lo primero, y obviamente para los partidos nacionales, pues en fin, las prioridades evidentemente son otras. Fíjese, se vota, nos traicionan y montan este complot con Sergio, con Adanero y con Sayas, con la reforma laboral, no porque estén en contra de la reforma laboral o no, sino porque les iban mal las encuestas en Castilla y León y se votaba el domingo y necesitaban un golpe de mano. En fin, intereses en otras comunidades, intereses partidistas, no pueden hacer que se penalice a Navarra, y el Partido Popular, desde luego, tiene que cambiar mucho la manera de actuar.
Ha mencionado a Geroa Bai. ¿Qué le hace pensar que Geroa Bai pueda preferirles a ustedes antes que a Chivite?
Nosotros con Geroa Bai hemos llegado a acuerdos a lo largo de esta legislatura, y desde luego, bueno, pues hay cuestiones en las que coincidimos. Últimamente está, yo creo que es algo público, la conexión con la I Vasca. Pues tanto Geroa Bai como UPN creemos que tiene que ser por Ezkio, porque creemos que es la opción que mejor posiciona a Navarra y que más sentido tiene. Ya vemos qué es lo que quiere el PSOE. Pues el PSOE quiere lo más barato, racaneando de nuevo con Navarra. Bueno, pues en ese sentido hay ocasiones en las que Geroa Bai y UPN compartimos la posición, y bueno, pues seguro que somos capaces de llegar a acuerdos en algunas cosas, como ya hemos llegado a esta legislatura. Nosotros con Geroa Bai en esta legislatura, nosotros estando en la oposición, hemos alcanzado algún acuerdo en materia educativa, en materia de los profesores de religión, como digo, la I Vasca. Pues seguro que hay otras cuestiones en las que somos capaces de entendernos.
¿Y con el PSN da por rotos todos los puentes? ¿O quizá la presencia, por ejemplo, del Navarro Santos Cerdán en el PSOE como hombre fuerte en Ferraz podría hacer un cambio, un viraje, que volvieran a llevarse bien?
No, yo con el Partido Socialista de Navarra, con este socialismo que está blanqueando a Bildu, la realidad es que no quiero llegar a ningún acuerdo. Yo no estoy planteando un gobierno conjunto con el Partido Socialista de Navarra, por ser claros. Estoy planteando una alternativa a este gobierno del Partido Socialista y de H. Bildu. Y eso es lo que creo en lo que se va a convertir UPN. Y aquí va a haber dos opciones, no va a haber más. Es decir, o María Chivite preside esta comunidad de la mano de EH Bildu, o la preside Javier Esparza con UPN. No hay más opciones, porque ningún otro partido es alternativa, ni va a recibir los apoyos suficientes para ser alternativa. Por tanto, bueno, a partir de aquí, yo que es lo que estoy diciendo, que también las elecciones nacionales y el contexto nacional también afecta, siempre ha afectado a lo que ha sido Navarra. En el año 2019 María Chivite pide permiso a Ferraz, pide permiso al PSOE para que le dejen llegar a un acuerdo con Bildu, y se lo dan. Yo que digo que en el año 2023, que a finales del año 2023 hay unas elecciones generales, y que a Pedro Sánchez no le van bien los acuerdos con Bildu. Es decir, le penalizan electoralmente en toda España. Bueno, en esas elecciones generales yo creo que los dos bloques están muy ajustados, casi yo diría que puede haber un empate técnico, y cinco diputados arriba, cinco diputados abajo puede hacer que alguien sea presidente. Por tanto, no por principios, ni porque Sánchez se haya dado cuenta de que los acuerdos con Bildu son perjudiciales, no, por propio interés, por mantener el poder y por mantenerse como presidente, pues yo soy de los que pienso que no va a permitir un acuerdo de María Chivite con EH Bildu en Navarra.
¿Por qué cree que el PSN ha cambiado a su candidata a la alcaldía de Pamplona, a Maite Esporrín, por Elma Saiz?
Bueno, pues yo creo que por intentar aguantar el resultado, pero sobre todo para poner a Joseba Asirón de alcalde. Es decir, María Chivite, ella va a hacer lo que esté en su mano para seguir siendo presidenta de Navarra. Esto es algo así. Es claro. Si tiene que darle la alcaldía de Pamplona a Joseba Asirón, se la va a dar. Si tiene que meter, aunque dice que no, si tiene que incorporar consejeros de EH Bildu al gobierno, lo va a hacer. Si le tiene que poner una alfombra roja a Arnaldo Otegi para que suba por las escaleras del Palacio de Navarra hasta el Salón del Trono, también lo hará. Porque lo único que le importa es mantener la presidencia del gobierno al precio que sea. Bueno, yo para eso en Pamplona pues pone a una persona de su total y absoluta confianza, pues para tomar la decisión cuando llegue el momento, una persona que ya se marchó del ayuntamiento en la pasada legislatura y que ahora llega no para ser alcaldesa, porque en ninguno de los escenarios, los números son los que son, hoy tiene 5 concejales de 27 el Partido Socialista, no va a tener 5, va a tener menos. Por tanto, bueno, en fin, pues viene para lo que viene, para hacer alcalde a Joseba Asirón.
¿Todas estas decisiones cree que las toma Ferraz o la sede del PSN?
Bueno, en el caso de la decisión de que a quién pones para ser candidata a la alcaldía de Pamplona, yo creo que se toma esa decisión, se toma aquí, pero la estrategia y la decisión final de los acuerdos con EH Bildu la va a tomar el Partido Socialista Obrero Español, la va a tomar Ferraz, como siempre la ha tomado, es decir, no es algo nuevo. Había algunos, no, y usted está esperando, no, es que el PSN nunca ha decidido en Navarra. Es que el PSN siempre tiene que pedir permiso. Es que María Chivite no puede tomar una decisión por sí sola. Por tanto, bueno, pues de la misma forma que no lo hizo en el año 2019, no lo va a hacer en el año 2023. Uh-huh. Y yo creo, sinceramente, que tal y como están las cosas en el ámbito nacional y la igualdad que hay entre los bloques, Pedro Sánchez no se puede permitir el lujo de dejar un gobierno en Navarra de la mano de EH Bildu, que le va a quitar 7 diputados en toda España. Y eso puede hacer que Pedro Sánchez no sea presidente de este país.
Ustedes cambian también a su candidata a alcalde de Pamplona, Cristina Ibarrola, sucederá a Enrique Maya. ¿Esta es una apuesta suya o del alcalde Maya?
Es una apuesta del alcalde. Yo, bueno, a Enrique le dije, yo creo que se ha ganado, lleva 12 años en el ayuntamiento, se ha ganado el derecho de tomar las decisiones que considera oportunas. La primera, si continuaba o no, la ha tomado él. Yo si hubiera seguido, ya le dije que tenía todo mi apoyo y además, pues ya la verdad que encantado. Y a partir de aquí también le dije que si decides no ir, tú que eres el que mejor conoces el puesto, pues tienes que pensar en alguien que creas que pueda reunir las condiciones pues para ser un candidato o una candidata, pues bueno, lo suficientemente importante. Y a partir de aquí Enrique puso el nombre de Cristina Ibarrola y yo dije que me parecía bien.
Señor Esparza, ¿qué opina usted del complemento de exclusividad para los médicos?
Del complemento de exclusividad para los médicos, a mí me parece, bueno, pues que creo que la sanidad navarra se está deteriorando desde el inicio de esta legislatura. Creo que en 4 meses no se puede arreglar lo que se ha destrozado a lo largo de estos 4 años. Las listas de espera son las listas de espera más altas de la historia. A los médicos se les ha engañado desde el inicio de la legislatura. Yo creo que la exclusividad hay que eliminarla. Ya quedan muy pocas comunidades que tengan la exclusividad. A partir de aquí, bueno, pues hay que hacer una apuesta pues por mejorar las condiciones laborales y también de trabajo de los profesionales de la sanidad navarra para hacer atractivo, para que podamos contar con profesionales. Hoy, bueno, todas las semanas estamos viendo aquí en los medios de comunicación navarros cómo faltan médicos en diferentes localidades por toda Navarra, en el norte de Navarra, en el sur de Navarra, en la zona media. Es decir, hay un total y absoluto desajuste y este gobierno está siendo incapaz de dar respuesta. Y como digo, estamos siendo de las comunidades que más gastamos en el ámbito sanitario, que eso está muy bien, pero los resultados están siendo lamentables. Los datos, las peores listas de espera de la historia. 83 personas por cada 1.000 habitantes están esperando en lista de espera en Navarra, 17 personas por cada 1.000 habitantes están esperando en lista de espera en la Comunidad Autónoma Vasca. Por tanto, creo que la diferencia es clara y la ineficacia en la gestión evidente.
¿Qué mejoraría si los trabajadores, los médicos de Osasun Bidea, pudieran también trabajar en la privada?
Pues yo lo que creo es que al final, bueno, pues haces más atractivo, equilibras con el resto del modelo sanitario de este país, porque al final estás compitiendo también. Esos profesionales pueden trabajar aquí, pueden trabajar en otras comunidades. Pues para competir tienes que ofrecer el mismo terreno de juego para empezar. Tiene que haber una apuesta clara por la atención primaria en Navarra. Este gobierno dijo que iba a llegar al 25% del presupuesto de salud destinado a la atención primaria. Cuando llegó tenía el 15, hoy está en el 14, se ha reducido. Creo que también hay que incentivar a esos profesionales sanitarios que están en las zonas rurales. Habrá que reconocerles el esfuerzo de estar, y voy a poner un ejemplo, en Roncal de médico, o en Alsasua, o en Echarri Aranaz, o en Fustiñana de médico, porque no es fácil, y esto se tiene que poner en valor, y habrá que reconocerlos desde el punto de vista de la carrera profesional, desde el punto de vista económico. Creo que se pueden hacer cosas, creo que este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Ha habido una consejera y un equipo que nosotros lo hemos dicho varias veces a la propia presidenta, que de verdad que los destituyera, o sea, que cambiara el equipo, que continuara alguien del Partido Socialista, pero otro perfil, porque lo estaban haciendo mal. Hay convocado una huelga de médicos en Navarra. Bueno, veremos qué es lo que pasa, pero se ha perdido la legislatura y se ha deteriorado y mucho la sanidad en este periodo. Es verdad que hemos tenido el COVID, pero el COVID lo han tenido todas las comunidades autónomas. Y sin embargo, Navarra, bueno, pues es creo, si no me equivoco, la tercera que más ha deteriorado su sistema sanitario.
Por cierto, ¿qué le parece la decisión del gobierno de Castilla y León para obligar a los sanitarios a proponer a las mujeres que quieren abortar escuchar el latido del feto y ver una ecografía de 4D?
Bueno, pues yo lo que estoy escuchando es que he escuchado a Mañueco decir, al presidente decir que eso no es así, en fin, que se está intentando pues hacer política con una cuestión como esta. Desde luego es una posición que nosotros no compartimos, creemos en la libertad, pero a partir de ahí creemos también que el Partido Socialista Obrero Español está manipulando la realidad, porque cuando hay un presidente de la comunidad, cuando hay una consejera de salud de la comunidad de Castilla y León que te están diciendo que esto no es así, bueno, pues orquestan una campaña, pues intentan sacar votos con algo que creo que es tremendamente delicado y es un tema con el que hay que tener una sensibilidad enorme.
Antes de despedirle, ¿qué valor le da al hallazgo de la mano de Irulegui?
Bueno, yo creo, nosotros hemos sido claros, creo que hay que ser prudente a la hora de analizar esta cuestión. No me parece que puede ser tranquilamente, pero yo creo que hay que dejar trabajar a los expertos. Inicialmente las dos personas que encabezan esta cuestión a nosotros nos dan credibilidad. También es cierto que ahora, pues no hace poco, o sea, hace unos pocos días también ha salido alguna otra persona que cuestiona. Bueno, pues yo creo que tiene que haber un debate entre profesionales, creo que tiene que haber un debate técnico y a partir de ahí, bueno, pues desde luego tampoco creo que cambie para nada la realidad sociolingüística de esta comunidad. Navarra es como es y bueno, con naturalidad. Yo creo que si no hay que, en fin, ni volverse loco en un sentido ni en otro. Creo que hay que darle naturalidad a estas cosas.
Javier Esparza, presidente de UPN, portavoz de Navarra Suma, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Radio Euskadi.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.